Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este miércoles 16 de enero, una jornada que en cuanto al tiempo se presenta muy parecida a la de ayer, llegaremos a los 14 grados, aunque a esta hora las temperaturas son bajas, hace frío, ¿eh? Hace frío. Tenemos en la sierra 1 grado, en la capital 0 grados y en la zona sur 4 bajo cero. Sigue sin llover, aunque dicen los del tiempo que podría llover mañana. Llevamos así varios días ya, incluso semanas, y esto ya ha provocado que el Ayuntamiento de Madrid haya activado, ante la mala calidad del aire que respiramos, desde esta hora, las 6 de la mañana, el escenario 2 del protocolo anticontaminación. ¿Qué significa el escenario 2? Pues lo vamos a estar recordando toda la mañana para que usted lo tenga en cuenta. Que se prohíbe circular por la M30 y por su interior a todos los coches sin el distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico, conocida también como la DGT. Es decir, los de gasolina anteriores a 2000 y los diésel previos a 2006. Esos, nada. Y que no se podrán superar los 70 km por hora en la M30 ni en los accesos. Además, solo podrá aparcarse en la zona SER los residentes y los vehículos con etiquetas ECO y cero emisiones. La buena noticia es que mañana podría llover en la Comunidad de Madrid, aunque eso será a lo largo de la mañana cuando el Ayuntamiento anuncie si mantiene o no este escenario. El escenario que se abre con gran incertidumbre en toda Europa y especialmente en el Reino Unido es el que genera el Brexit. El Parlamento británico le dio ayer una paliza a la primera ministra, una paliza política, 432 votos frente a 202, es decir, rechazado el acuerdo de salida pactada con la Unión Europea, el acuerdo de divorcio, las condiciones de la salida entre británicos y la Unión Europea. Es decir, que ahora mismo hay un Brexit sin paracaídas y la previsión es que sea en marzo. A partir de ahí, le han presentado una moción de censura a la primera ministra, lo ha hecho el líder laborista Corbyn, y tiene que presentar un plan B. Y el plan B debería incluir, aparte de pedir una prórroga a la Unión Europea, unas elecciones anticipadas en el Reino Unido para que sea el siguiente gobierno el que gestione la salida o tal vez, quién sabe, la convocatoria de un referéndum si lo lleva en el programa electoral. El Partido Conservador Británico, que era líder del primer ministro Cameron, metió a su país en un camino que les lleva a este precipicio. Hablaremos de este asunto, es la noticia que resalta sobre las demás, en, no solamente en Madrid, en España, en toda Europa y en toda la prensa internacional en esta mañana. En España, el presidente del gobierno ha lamentado este resultado de la votación y ha asegurado que una salida no ordenada sería negativa para la Unión Europea y catastrófica para el Reino Unido. Y en este punto de incertidumbre y de crisis estamos. En Andalucía, es noticia que hoy la mayoría absoluta del Parlamento andaluz va a aprobar la investidura, va a apoyar la investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla como presidente de la región, del gobierno regional andaluz, por primera vez un presidente que no es socialista en 37 años. Será posible el acuerdo y el cambio gracias al pacto del PP y Ciudadanos y al apoyo del partido Vox. Ayer en la primera sesión de investidura, Moreno habló del cambio y de que el cambio sea real. Por lo demás, es noticia lo que está diciendo el presidente regional de Madrid, Ángel Garrido. Estuvo anoche en el programa El Enfoque, en Onda Madrid con Félix Madero, y calificó de insultantes los presupuestos generales del Estado en lo que tiene que ver con la Comunidad de Madrid, que solamente aumenta una décima la inversión frente al 50% que lo hace para Cataluña. La diferencia entre Madrid y Cataluña en esos presupuestos en la inversión es del 80%, una diferencia abismal. Dijo Garrido anoche con Félix Madero que Sánchez quiere comprar así los votos de los independentistas catalanes y que los madrileños con sus impuestos van a pagar los favores de los independentistas al gobierno de Sánchez. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos empezando a contar la actualidad. Ahora más noticias con la ayuda de David Herráez y Ángela Beato. Nueva reunión del gobierno central y el gobierno de la Generalitat en Madrid en plena negociación de los presupuestos.
El encuentro entre Carmen Calvo, Pere Aragonés y el Sartadi supone cumplir con el diálogo efectivo al que se comprometieron ambos gobiernos en diciembre en Barcelona. Los catalanes pedirán una mesa de negociación para avanzar en la resolución del conflicto.
La defensa de algunos de los presos independentistas piden que testifiquen el rey, Puigdemont, y Rajoy.
Y alegan que no se les puede condenar por rebelión porque no hubo violencia. Dicen representar un movimiento pacífico que no ha alentado ninguna insurrección y se consideran víctimas de una causa general que pretende escarmentar al independentismo.
El Banco de España sugiere emigración y natalidad como vías para garantizar las pensiones.
El gobernador de la institución considera que se necesitan medidas adicionales por haber relajado la aplicación de ajustes. La estrategia pasaría por incentivar a los trabajadores de más edad a compasar la política migratoria al mercado de trabajo y fomentar la natalidad.
El IPC despide 2018 en el 1,2% interanual.
La inflación en el último mes del año fue 5 décimas inferior a la de noviembre. La contención del coste de la energía ha permitido que el índice de precios de consumo haya caído a casi la mitad desde el máximo anual del 2,3%.
Un juez reclama a los medios Moncloa.com y El Confidencial información sobre el excomisario Villarejo y el BBVA.
Manuel García Castellón les ha pedido todo el material que tengan sobre la contratación por parte del banco de los servicios del excomisario para labores de espionaje. Podemos quiere que Francisco González explique las escuchas en el Congreso.
Miles de personas salen a la calle para exigir a los partidos que no se retroceda en la igualdad.
Convocadas por colectivos feministas en más de 50 ciudades españolas y bajo el lema Ni un paso atrás, han protestado contra los partidos que dicen negocian con los derechos de las mujeres y cuestionan la violencia de género.
El gobierno pone en marcha el primer plan de acción contra los delitos de odio.
Para combatir la discriminación y agresiones a colectivos vulnerables, Interior creará una base de datos de simbologías radicales, hará una encuesta a víctimas de odio y fomentará la cooperación con taxistas y vigilantes para que ayuden a detectar lugares y horarios sensibles.
17 detenidos en la operación antiterrorista en Barcelona.
El núcleo duro de la célula estaba integrado por 5 personas que querían cometer un atentado, aunque en ningún momento tuvieron capacidad de hacerlo. Los arrestados acumulan numerosos antecedentes por robos y hurtos en el centro de Barcelona.
Sabotajes en el tren de Extremadura.
El ministro de Fomento ha desvelado que desde el día 2 de enero ha habido 4 incidencias similares al accidente provocado el lunes en el tren que cubría la línea Madrid-Zafra. Ábalos considera inadmisibles unos hechos que no sabe si buscan llamar la atención o agravar el problema.
Tercera noche de búsqueda y sin noticias de Julen.
Un equipo de rescate minero de Asturias se ha desplazado hasta Totalán para colaborar en las tareas de localización del niño que cayó al pozo. Se están encargando de la realización de un túnel lateral para acceder al lugar donde podría estar el pequeño.
Ataque terrorista en un complejo hotelero de Kenia.
El grupo yihadista somalí Al-Shabaab ha reivindicado el atentado que comenzó con la detonación de una bomba suicida cerca de un lujoso hotel de Nairobi y siguió con un tiroteo. Al menos 15 personas han muerto y más de una veintena han resultado heridas.
Deportes, el Getafe pasa a cuartos de final de la Copa del Rey de Fútbol.
Gracias a un polémico penalti frente al Valladolid que le permitió empatar y ganar la eliminatoria. Hoy el Atlético de Madrid recibe al Girona, con quien empató a 1 en la ida, y se ven las caras Leganés y Real Madrid, que tiene el pase prácticamente conseguido gracias a los 3 goles del Bernabéu. Podremos seguir ambos partidos en la sintonía de Onda Madrid.
Amanece en la Dirección General de Tráfico. Circulación en las carreteras a esta hora. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Afortunadamente y de momento no encontramos complicaciones en la red de carreteras de la comunidad. A esta hora el tráfico es fluido y cómodo tanto en los accesos a la capital de entrada y salida como en las rondas de circunvalación M40 y M50. Aún así, una vez más, desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, sean muy prudentes al volante.
No hay novedad a esta hora, que sepamos, ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:09. Miércoles 16 de enero de 2019, Crónica de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días. Pues contamos a esta hora que hace exactamente 9 minutos que se ha puesto en marcha el escenario 2 del protocolo anticontaminación. Eso significa, ya lo saben, que desde las 6 de esta mañana tienen que circular a 70 kilómetros por hora los coches que lo hagan por la M30 y que además cuenten con pegatinas ambientales de la DGT. Tienen prohibido circular aquellos que no las tengan, es decir, los gasolina anteriores a 2000 y los dieses previos a 2006. Además, solo podrán aparcar en la zona SER hoy los residentes y los vehículos con etiquetas eco y cero emisiones. Mar García.
Porque prácticamente todas las estaciones de medición de valores de la ciudad han superado lo permitido, por eso Madrid llega a escenario 2. Los vehículos sin distintivo ambiental no pueden circular ni dentro de la M30 ni por esta vía, incluidos, recuerden, las motos. Hay limitación también para aparcar.
En el escenario 2 no está, hay que insistir en el escenario de etiquetas, pero también en la imposibilidad de aparcamiento en la zona SER.
Lo explica la responsable de movilidad, Inés Sabanés. Los vehículos con etiqueta B o C solo pueden aparcar si lo hacen en superficie en su barrio, en el que les corresponde por ser zona SER. Se mantiene la obligación de velocidad a 70 en M30 y accesos.
Bueno, ténganlo en cuenta. Y del protocolo anticontaminación a Madrid Central, que está devolviendo al comercio de centro a los peores años de la crisis, al menos eso dicen. Esto es lo que se desprende de la encuesta realizada por la plataforma de afectados de Madrid Central a 350 pymes durante las Navidades. Los encuestados aseguran haber perdido durante ese periodo navideño casi un 15% del volumen de negocio. Eva Prat.
Dice la plataforma de afectados por Madrid Central que el pequeño y mediano comercio ha sido el más perjudicado por unas restricciones de tráfico que, cuando empiecen las multas, pueden suponer el colapso de miles de empresas del centro. Se ha perdido un 14,8% de un volumen de negocio en el que, reconoce los empresarios, ha influido la competencia de la venta online. Por eso Madrid Central no puede ser la puntilla. Vicente Pizcueta, portavoz.
Es el momento de recordar que Madrid Central tiene que ser sostenible, de que no puede ser la gota que colme el vaso y que arrastre al precipicio a la actividad de las pymes y del comercio, que tendría un efecto inmediato en términos de puestos de trabajo y en términos de degradación del centro histórico de Madrid.
Los empresarios dicen incluso haber presenciado un hecho insólito.
Se han visto calles vacías durante estas Navidades. Que se haya podido tener un ambiente relajado y, por qué no decir, de hasta melancolía y de abandono durante la temporada de Navidad, esto es absolutamente inaudito.
La plataforma pide al gobierno de Manuela Carmena una tercera reunión para culminar una batería de medidas completa que haga Madrid Central sostenible económicamente.
Y a Madrid Central se refería ayer en un acto con empresarios en Villaverde el candidato del Partido Popular a la alcaldía, José Luis Martínez Almeida.
Y si entra en vigor Madrid Central y los comerciantes pierden el 15% de sus ventas, es culpa de los comerciantes, pero nunca del ayuntamiento o, en este caso, del comercio online. Nosotros ya lo hemos dicho claramente, Madrid Central, el Madrid Central del equipo de gobierno, el Madrid Central de Manuela Carmena y de Podemos, se va a acabar cuando llegue el Partido Popular.
También lo hacía esa referencia a Madrid Central la portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, en ese mismo acto.
Desde la puesta en marcha de Madrid Central se aplica el protocolo cada 3 días. La gente puede sacar conclusiones, pero a mí me parece que decir que han bajado la contaminación cuando desde su aplicación no se ha dejado de aplicar el protocolo, insisto, cada 3 días, pues es engañarse a uno mismo. Desde luego a nosotros no nos engaña.
Bueno, y seguimos hablando de Madrid Central porque el ayuntamiento da un paso más en el control de los vehículos que entran en la zona y, aunque aún no se sanciona, ya están llegando las cartas a los infractores en las que se les informa de que han sido captados y que en un futuro muy próximo habrá multas para ellos. Mar García.
Con todas las cámaras ya de vigilancia registrando entradas y salidas del perímetro que marca la raya roja, para aquellos que hayan entrado sin cumplir con los requisitos, llegan las primeras cartas a domicilio. Notificaciones sin sanción, al menos durante 2 meses de la infracción cometida, una tregua que mantiene el gobierno de Carmena. Inés Sabanés, responsable de movilidad.
Las notificaciones van a ir llegando progresivamente a partir de este mes. Habrá 2 meses en que se irá progresivamente enviando notificaciones de aquellos que quizás entraron sin tener que entrar y a partir de ese tiempo entrarían ya el sistema sancionador normal.
Las multas y sanciones de Madrid Central se empezarán a tramitar en marzo, antes de las elecciones, según el gobierno de Manuela Carmena, y los residentes de Madrid Central ya pueden pedir las autorizaciones que permite la normativa del área de prioridad residencial de todo este centro de la ciudad.
Bueno, y ahora sí, ahora dejamos Madrid Central, pero no la contaminación medioambiental en Madrid, porque el grupo Rivas Aire Limpio no comparte, dice, los resultados del estudio del Ayuntamiento de Madrid sobre la incineradora de Valdemingómez, que apunta que sus emisiones no aumentan el riesgo de muerte entre quienes viven en un radio de 5 kilómetros. Esther Bernabé.
Llevan años reclamando este tipo de estudio y ven que al no participar la Comunidad de Madrid no se han contemplado los barrios ripenses de Pablo Iglesias y Covíbar, cercanos a esta incineradora de Valdemingómez. El portavoz de Rivas Aire Limpio, Javier Navascués, hacía esta valoración del estudio presentado por el Ayuntamiento de Madrid.
Tiene carencias que hacen impiden que se pueda sacar una conclusión definitiva de lo que resuelve, ¿no? la falta de estudios sobre las poblaciones en Rivas y en Getafe, que tiene barrios que existen y están habitados desde el comienzo del funcionamiento de la incineradora, es una carencia muy importante.
Si el Gobierno regional no participa en el siguiente estudio, pedirán que el Ayuntamiento firme un convenio con el Ayuntamiento de la capital para realizarlo conjuntamente.
6:15, más cosas. Hoy miércoles continúa el referéndum convocado por las asociaciones del taxi para decidir si van a la huelga el próximo día 21. Paralelamente, la Comunidad de Madrid se reunió este martes con las organizaciones para abrir una mesa paritaria y estudiar sus reivindicaciones. Todo esto nos lo cuenta ya Ángel García.
Los taxistas seguirán hoy votando hasta las 6 de la tarde para decidir si habrá finalmente huelga, coincidiendo con la inauguración de Fitur. El ambiente está muy caldeado y las asociaciones del taxi exigen regular ya la actividad de las VTC. La Comunidad de Madrid, que ayer se reunió con ellos, ha abierto una mesa paritaria y está dispuesta a modificar la legislación regional. Pero esto podría demorarse casi un año. Escuchamos a Miguel Ángel Leal, de la gremial, y a Sergio Vega, de Élite.
¿Qué tiene que pasar para que haya alguna regulación, para que exista una regulación rápida de estos vehículos? Que alguna desgracia, es que ahora mismo nos echan de nuestras paradas en un plan mafioso.
Se propone la modificación de la ley para incluir al vehículo de alquiler con conductor, la VTC, dentro de la ley. Es curioso. La ley de la Comunidad de Madrid no contempla este tipo de transporte cuando lo tiene circulando en sus calles desde hace muchísimos años.
Los taxistas aseguran que Madrid soporta el 60% de todas las autorizaciones de VTC de España que les hacen, dicen, una competencia desleal que les ha puesto al límite.
La consejera de Transportes ha culpado del problema que está viviendo el sector del taxi a la gestión del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, durante los paros en Barcelona y en el Paseo de la Castellana el pasado verano. Aquí en Onda Madrid, Gonzalo se ha comprometido a modificar la ley para solucionar el conflicto.
Este gobierno siempre va a aportar soluciones, no vamos a hacer como el Ayuntamiento de Madrid, que ha sido hacer absolutamente nada por el taxi durante estos 3 años, y nosotros hemos constituido esa comisión paritaria para que haya modificación Bien. De ley, que eso es lo que están pidiendo y lo que están reclamando los taxistas.
Mientras tanto, los ánimos siguen muy caldeados, muy alterados entre taxistas y conductores de VTC. Los taxistas dicen que las VTC paran a recoger viajeros en Atocha y les increpan para que no lo hagan.
¡Que no me robe mi trabajo! ¡Lárgate de aquí! ¡Que te largues! Esto es lo que vemos todos los días en Atocha. ¡Que te largues de aquí! ¡Que dejes de robarme! ¡Que te largues! ¡Que te largues!
Y cambiamos de asunto. El presidente regional Ángel Garrido acusa a Pedro Sánchez de premiar a los golpistas catalanes y de castigar a la Comunidad de Madrid en los presupuestos generales del Estado. Anoche aquí en Onda Madrid, en El Enfoque, con Félix Madero, los consideró esos presupuestos insultantes y lesivos para Madrid. David Moreno.
Lamenta que aumenten las inversiones en Cataluña un 66%, el triple que la media en toda España, y en Madrid apenas suban un 0,1%.
Yo creo que son absolutamente insultantes para los madrileños, ¿no? Las inversiones suben en toda en el conjunto de las comunidades un 20%, pero bajan en Madrid un 0,5%. Las inversiones por habitante suben también casi un 20% para el conjunto de las comunidades autónomas y baja casi un 2% para Madrid.
Cataluña recibirá un 80% más de inversiones que Madrid, que con casi 1.260 millones podría quedarse sin infraestructuras claves, como la variante de la A1 y las mejoras de la red de cercanías.
Si tú tienes 20 millones para la A1 y lo conviertes en 100.000 euros, pues es evidente que no tienen ni la menor intención de presupuestar esa variante. Cuando dices que va a haber 1.000 millones destinados a cercanías y tampoco los encuentras por ninguna parte, pues obviamente es que no tienes voluntad de que se haga esa mejora de la cercanías en Madrid, ¿no?
Garrido espera que todos los partidos se retraten en la Asamblea porque considera los presupuestos lesivos para Madrid para poder favorecer a los independentistas catalanes.
Una cosa es reír la gracia política, que ya es lamentable, pero otra es plasmar los presupuestos tu voluntad de que realmente los únicos beneficiados sean los independentistas, ¿no? Y eso yo creo que lo tienen que saber todos los madrileños que se levantan todos los días a trabajar y que a partir de ahora con sus impuestos van a financiar a estos señores que están allí gobernando.
Dice que aún no piensa sobre su futuro y hasta el último día como presidente regional promete trabajo.
Para el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, para Ignacio Aguado, las cuentas de Pedro Sánchez suponen, dice, una falta de respeto a los madrileños, además de un desprecio.
Con tal de conservar las llaves de la Moncloa, con tal de seguir con su juguetito, con su helicóptero, con su Falcon,
15 días más es capaz de pactar ese tipo de presupuestos, donde una vez más a los madrileños nos dejan de lado, donde se renuncia a apostar por más infraestructuras, más inversiones en la Comunidad de Madrid.
Seguimos hablando de dinero porque el Consejo de Gobierno ha aprobado el aumento en las nóminas de sus empleados públicos. Begoña Alarcón.
El sueldo de los casi 200.000 empleados públicos en Madrid subirá un 2,25%. Será efectivo ya en la nómina del mes de enero y podría incrementarse a partir del 1 de julio hasta un 0,25 adicional en función del crecimiento del PIB estatal. Pedro Royán, vicepresidente.
El incremento entra en vigor con efectos del día 1 de enero del presente año y será abonado ya en la nómina correspondiente al mes en vigor a los casi 200.000 empleados públicos madrileños.
La subida salarial tendrá un coste de 225 millones de euros a cargo de los presupuestos regionales. Beneficiará a todos los trabajadores adscritos a la comunidad, incluyendo a profesionales de universidades, empresas, fundaciones, consorcios y también la educación concertada. Solo se quedan fuera los altos cargos de la administración. El Consejo de Gobierno también declara bien de interés cultural a la torre del BBVA en el complejo de Azca y ha analizado un informe sobre la demanda del metro que consolida su crecimiento. El año pasado, 657 millones de usuarios. Sol, Moncloa y nuevos ministerios, las estaciones más transitadas.
Y en clave preelectoral les contamos que la Ejecutiva Regional del PSOE aprueba hoy su propuesta de calendario de primarias para elegir al candidato al Ayuntamiento de Madrid. El proceso se va a iniciar en la primera quincena de febrero, momento en el que ya se conocerá al candidato oficial a la Casa de la Villa. Las primarias se celebrarían, Loli Jurado, el 9 de marzo.
Los socialistas ponen así en marcha su maquinaria a fin de estar preparados cuando se produzca la designación del candidato al Ayuntamiento de la capital. Una propuesta que partirá directamente de Pedro Sánchez en su calidad de secretario general del Partido Socialista, lo que no impedirá un proceso de primarias para su ratificación por las bases. En los últimos días parece haber incrementado sus posibilidades Reyes Maroto, ministra de Industria, y hasta su nombramiento como tal, diputada socialista en la Asamblea de Madrid. Mientras, Manuel de la Rocha, exalcalde de Fuenlabrada, mantiene también su intención de presentarse a las primarias para el Ayuntamiento de la capital.
Nuevo lío en torno a las listas electorales de Podemos, en este caso a las de la Comunidad de Madrid. La Dirección Regional de la Formación Morada daba por hecho un acuerdo con Izquierda Unida que concedía, que daba el número 2 de la candidatura a su coportavoz Sol Sánchez. Un acuerdo que luego negaba el equipo de Íñigo Errejón, número 1 de la lista. Izquierda Unida les pide que se aclaren en el plazo de 3 días. José Frutos.
Izquierda Unida considera que las diferencias han surgido exclusivamente entre los dos sectores de Podemos y ha dado 3 días a la formación morada para que resuelva sus discrepancias y alcanzar un principio de acuerdo. El situar o no en el número 2 a Sol Sánchez no es una cuestión fundamental, nos lo decía en declaraciones a Onda Madrid la propia candidata de IU.
Yo soy la candidata de Izquierda Unida, eso es así y eso es lo que te puedo asegurar, pero desde luego nos preocupa mucho más ponernos de acuerdo en cuestiones más fundamentales, como que los madrileños y madrileñas se pasen la mitad del día esperando al cercanías y al metro.
Ambas formaciones consideran también fundamental cerrar acuerdos en más de 150 municipios. Pablo Echenique cree que los únicos flecos atañen a algunas de esas localidades.
Todo apunta a que ese acuerdo pues transmite la unidad que yo creo que la gente está esperando de las diferentes formaciones políticas, y a lo mejor puede haber algún fleco que atar. Por ejemplo, respecto de algún municipio.
Las dos partes intentan así desarrollar el acuerdo general adoptado meses atrás por sus respectivas direcciones nacionales.
Y un apunte más en la Asamblea. Los madrileños podremos registrar preguntas al Gobierno e iniciativas en la Asamblea de Madrid por primera vez en la historia. Es una de las novedades incluidas en el nuevo reglamento de la Cámara que han consensuado los grupos y que van a registrar esta mañana. Y este miércoles hay convocadas concentraciones de 15 minutos de duración en los centros de salud para protestar por la reducción horaria y pedir mejoras en atención primaria. Paloma Nolasco.
2 horas y media menos de atención diaria afecta al 20% de la población que tendrá que pasarse a la privada o recurrir a las urgencias. Los sindicatos piden retirar la medida y anuncian movilizaciones porque a menos horario, menos profesionales, y ello significa el desmantelamiento de un servicio público básico. Luis Miguel López Reillo y Jaime Cedrún, secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras Madrid.
Hablamos de una disminución progresiva de las plantillas a pesar del aumento de la población de la región.
Fijaros ese aumento, que en las próximas elecciones autonómicas va a haber 3 diputados más. Ahí sí se va a notar el aumento.
Hoy le mandamos un mensaje al señor consejero, que retire esta propuesta y que se siente a negociar las verdaderas condiciones que en estos momentos padece la atención primaria.
Pedro Royán, vicepresidente regional, dice que se trata de una experiencia piloto voluntaria.
Los propios responsables del centro de salud, los que han decidido sumarse a esta iniciativa, a este proyecto piloto, los que ponderarán cuál es el grado de satisfacción, que sin ningún lugar a dudas es lo que va a prevalecer con respecto a cualquier otro criterio.
Las concentraciones serán de 15 minutos a las puertas de los centros de salud a las 2 de la tarde.
Y la crónica de tribunales nos lleva hasta un juicio contra 3 jóvenes acusados de agresión sexual en Collado Villalba a una chica de 18 años. Ante la sala intentaron culpar a la víctima asegurando que fue ella quien llevó la iniciativa en ese encuentro sexual.
De momento en la sala solo ha escuchado la declaración de Ricardo, uno de los acusados. Si ella hubiera dicho que no quería hacer nada, yo hubiese tomado medidas y hubiese parado la situación. Esas fueron sus palabras respecto al suceso por el que se les juzga. Ricardo ha indicado además que tenía una relación esporádica con la chica y que se escribieron a través de WhatsApp los 2 días siguientes a los hechos de manera normal y sin mencionar lo sucedido. Hoy el tribunal escuchará a la víctima y también al resto de los acusados.
Y la Fiscalía Anticorrupción ha remitido al juzgado el escrito de acusación contra 28 ciudadanos chinos que integraban una red criminal dedicada a extorsionar a clientes de los casinos de Torrelodones y de Aranjuez entre 2007 y 2014.
Lo cuenta el Confidencial Digital. El Ministerio Público pide que la Audiencia de Madrid les juzgue por delitos de organización criminal, daños, amenazas, lesiones y blanqueo de capitales. Según el escrito de la Fiscalía, organizaban partidas privadas de juegos en dichos casinos, partidas amañadas para que sus víctimas perdieran importantes cantidades de dinero.
Y según publica hoy El Mundo, la Policía Nacional detuvo el pasado domingo de madrugada a un matrimonio bajo la acusación de un delito de abandono de menores en el domicilio familiar de la calle de Carolina Coronado, en el distrito de Ciudad Lineal.
El hombre de 38 años y la mujer de 30 estaban ebrios en el momento del arresto y también en el momento en el que un cortocircuito en el árbol de Navidad provocó un incendio en la vivienda. Fue su hija de 3 años quien pidió auxilio a los vecinos, que a su vez llamaron a los bomberos. El matrimonio ha pasado a disposición judicial por desentenderse de sus hijos menores, la niña de 3 años y su hermano de 9.
Y buscamos la prensa.
Portadas hoy en clave internacional. ABC, presos del Brexit. El Parlamento británico tumba el acuerdo de May con la Unión Europea y deja un país dividido y a la primera ministra casi sin opciones ni tiempo para lograr una salida pactada. Diario La Razón, el Brexit del caos. La primera ministra sufre una derrota histórica que deja en el aire la salida del Reino Unido. El País, la aplastante derrota de May agudiza la crisis del Brexit. La Cámara de los Comunes se opone por 432 votos en contra y 202 a favor. Y en El Mundo, una derrota humillante de May deja el Brexit en el limbo.
Recuerdo musical de hoy, Ángeles Martín.
Lo hacemos de la mano de Sade, un día como hoy, pero de 1959. Ella nació, esa gran artista que después de su adolescencia en Londres llegaría a ocupar las primeras listas.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Información de servicio público en Onda Madrid.
Hoy miércoles estará activo el escenario 2 del protocolo anticontaminación en la capital. Los vehículos sin distintivo ambiental de la DGT no podrán circular por la M30 ni en el centro de Madrid. Además, la velocidad máxima en la M30 y en accesos será de 70 km hora. Solo los vehículos cero emisiones y eco podrán aparcar en la zona SEAT.
Onda Madrid, servicio público. La Copa del Rey se juega en el partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 7, partidos de vuelta de los octavos de final.
desde el Metropolitano Atlético de Madrid, Girona, y desde Butarque, Leganés, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. A esta hora aumenta ya el tráfico de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la 42 a la altura de Parla y circulación lenta además en la ronda de circunvalación M40 en Vallecas y Vicálvaro sentido 2 y en Villaverde dirección A4. En el resto de carreteras madrileñas de momento a esta hora se circula con normalidad.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe, pero tienen que tener en cuenta que está activado el escenario 2 del protocolo anticontaminación y es que tenemos un día muy parecido al de ayer en cuanto al tiempo. Hace frío, las temperaturas son bajas, irán subiendo, llegaremos a los 14 grados. En estos momentos tenemos 1 grado en la sierra, 0 en la capital y 4 bajo 0 en la zona sur. No va a llover en el día de hoy y sigue esa boina de contaminación encima de nuestras cabezas, de tal forma que a las 6 de la mañana se ha activado el escenario 2 del protocolo anticontaminación. ¿Qué significa el protocolo 2? Pues como les estamos recordando, desde Onda Madrid, desde Buenos Días Madrid, se prohíbe circular por la M30 y por su interior a todos los coches sin distintivo ambiental de la DGT, de la Dirección General de Tráfico, es decir, los de gasolina anteriores a 2000 y los de diésel previos a 2006, y que no se podrá superar los 70 km por hora en la M30 ni en los accesos, y solo se podrá aparcar en la zona SER los residentes y los vehículos con etiquetas eco y cero emisiones. Ténganlo en cuenta en este día en el que está activado este escenario 2 del protocolo anticontaminación por parte del Ayuntamiento de Madrid. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Contando que la decisión de ayer del Parlamento Británico es histórica al rechazar por 432 votos a 202 el acuerdo de salida del Reino Unido con la Unión Europea, el Brexit, y abocar al Reino Unido a un Brexit sin paracaídas y abrir una etapa de consecuencias imprevisibles. De momento, ¿qué va a ocurrir? Pues que el Partido Laborista le ha presentado a la primera ministra británica del Partido Conservador una moción de censura que se vota hoy. La primera ministra tiene un margen de 3 días, al margen de esta moción de censura, para un plan B. El plan B debería incluir, sin duda, una petición de aplazamiento a la Unión Europea para la salida, porque va a haber elecciones anticipadas en el Reino Unido. Y ya veremos si quien gana esas elecciones lleva en el programa de gobierno otro referéndum. Y con el resultado que, según las encuestas, podría dar la vuelta a la actual situación. El caso es que, de momento, esto es un resultado negativo, como ha dicho el presidente del gobierno español, un resultado negativo para todos, especialmente para los británicos. Dice Pedro Sánchez, una salida no ordenada sería negativa para la Unión Europea y catastrófica para el Reino Unido, que es un mensaje similar al que se está repitiendo desde los distintos gobiernos europeos. Hay que echar la vista atrás y el Partido Conservador de la ministra May está en el origen de toda esta catástrofe. El ex primer ministro Cameron metió a su país en un camino con un final en precipicio y con los dos pies están ya casi fuera del precipicio. Ahora, como les digo, no queda más remedio ver primero qué pasa hoy con la moción de censura y después con la más que previsible convocatoria de elecciones anticipadas en el Reino Unido y el aplazamiento del Brexit. Lo que no tiene aplazamiento es lo que va a ocurrir en el Parlamento Regional de Andalucía, segunda jornada de la sesión de investidura Juan Manuel Moreno como presidente de la Junta. Será apoyado por la mayoría absoluta de la Cámara, los votos del PP, de Ciudadanos y también de Vox. Acuerdo de gobierno con Ciudadanos, que será un gobierno de coalición, y acuerdo parlamentario con Vox, que permite desalojar al Partido Socialista después de 37 años. Partido Socialista se vio altos cargos ayer en la manifestación en las puertas del Parlamento protestando por esta nueva mayoría que hay en Andalucía. Más les vale a alguno en el Partido Socialista Andaluz de protestarse a ellos mismos y preguntarse por qué perdieron las elecciones, o por lo menos 400.000 dejaron de hacerlo en las últimas elecciones en Andalucía. Y ahora deberían trabajar en la oposición si es que quieren recuperar el poder. Pero por delante de 4 años de gobierno, dijo Juan Manuel Moreno, que será un cambio real, propone el empleo como objetivo prioritario en su gestión, una auditoría profunda de la corrupción en el seno de la Junta de Andalucía y la rebaja de impuestos, por ejemplo, la eliminación del impuesto de sucesiones. Aquí en Madrid es noticia la entrevista anoche en El Enfoque en Onda Madrid de Félix Madero al presidente de la comunidad, Ángel Garrido. Insistió Garrido en los insultantes presupuestos generales del Estado para Madrid que ha preparado el gobierno de Sánchez como premio a los independentistas de cuyos votos depende. Dice Garrido que los contribuyentes madrileños van a pagar con su esfuerzo el apoyo de los independentistas que están procesados por rebelión en el Tribunal Supremo al actual gobierno de España. En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, como siempre estamos contando noticias. A esta hora, con la ayuda de David Herráez y Ángela Beato, nueva reunión en Madrid del Gobierno y la Generalitat en plena negociación de los presupuestos.
El encuentro entre Carmen Calvo, Pere Aragonés y Elsa Artadi supone cumplir con el diálogo efectivo al que se comprometieron ambos gobiernos en diciembre en Barcelona. Los catalanes pedirán una mesa de negociación para avanzar en la resolución del conflicto.
Las defensas de algunos de los presos independentistas piden que testifiquen el rey Puigdemont y Rajoy.
Y alegan que no se les puede condenar por rebelión porque no hubo violencia. Dicen representar a un movimiento pacífico que no ha alentado ninguna insurrección y se consideran víctimas de una causa general que pretende escarmentar al independentismo.
El Banco de España sugiere emigración y natalidad como vías para garantizar las pensiones.
El gobernador de la institución considera que se necesitan medidas adicionales por haber relajado la aplicación de ajustes. La estrategia pasaría por incentivar a los trabajadores de más edad, acompasar la política migratoria al mercado de trabajo y fomentar la natalidad.
El IPC despide 2018 en el 1,2% interanual.
La inflación en el último mes del año fue 5 décimas inferior a la de noviembre. La contención del coste de la energía ha permitido que el índice de precios de consumo haya caído a casi la mitad desde el máximo anual del 2,3%.
La Audiencia Nacional reclama a los medios de comunicación Moncloa.com y El Confidencial información sobre el excomisario Villarejo y el BBVA.
El juez Manuel García Castellón les ha pedido todo el material que tengan sobre la contratación por parte del banco de los servicios del excomisario para labores de espionaje. Podemos quiere que Francisco González explique las escuchas en el Congreso.
Miles de personas salen a la calle para exigir a los partidos que no se retroceda en la igualdad.
Convocadas por colectivos feministas en más de 50 ciudades españolas y bajo el lema Ni un paso atrás, han protestado contra los partidos que dicen negocian con los derechos de las mujeres y cuestionan la violencia de género.
El gobierno pone en marcha el primer plan de acción contra los delitos de odio.
Para combatir la discriminación y agresiones a colectivos vulnerables, Interior creará una base de datos con simbologías radicales, hará una encuesta a víctimas de odio y fomentará la cooperación con taxistas y vigilantes para que ayuden a detectar lugares y horarios sensibles.
17 detenidos en la operación antiterrorista en Barcelona.
El núcleo duro de la célula estaba integrado por 5 personas que querían cometer un atentado, aunque en ningún momento tuvieron capacidad de hacerlo. Los arrestados acumulan numerosos antecedentes por robos y hurtos en el centro de Barcelona.
Sabotaje en el tren de Extremadura.
El ministro de Fomento ha desvelado que desde el día 2 de enero ha habido 4 incidencias similares al accidente provocado el lunes en el tren que cubría la línea Madrid-Zafra. Ábalos considera inadmisibles unos hechos que no sabe si buscan llamar la atención o agravar el problema.
Tercera noche de búsqueda y sin noticias de Julen.
Un equipo de rescate minero de Asturias se ha desplazado hasta el municipio malagueño de Totalán para colaborar en las tareas de localización del niño que cayó al pozo. Se están encargando de la realización de un túnel lateral para acceder al lugar donde podría estar el pequeño.
Ataque terrorista en un complejo hotelero de Kenia.
El grupo yihadista somalí Al-Shabaab ha reivindicado el atentado que comenzó con la detonación de una bomba suicida cerca de un lujoso hotel de Nairobi y siguió con un tiroteo. Al menos 15 personas han muerto y más de una veintena han resultado heridas.
Deportes, fútbol. El Getafe pasa a los cuartos de final de la Copa del Rey de fútbol.
Gracias a un polémico penalti frente al Valladolid que le permitió empatar y ganar la eliminatoria. Hoy el Atleti recibe al Girona, con quien empató a 1 en la ida, y se ven las caras Leganés y Real Madrid, que tiene el pase prácticamente conseguido gracias a los 3 goles del Bernabéu. Podremos seguir ambos partidos en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 21 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues las previsiones del día pasan por un escenario más, un paso más en el protocolo anticontaminación. Hoy nos situamos en el 2. El Ayuntamiento, Loli Jurado, lo ha activado a las 6 de esta mañana ante el empeoramiento de la situación.
Se prohíbe circular por la M30 y por su interior a todos los coches sin distintivo ambiental de la DGT, es decir, los de gasolina anteriores al año 2000 y a los diésel previos a 2006. Además de las restricciones a la circulación, solo podrán aparcar en el servicio de estacionamiento regulado los coches con etiqueta eco y cero emisiones, y no se podrán superar los 70 kilómetros por hora ni en M30 ni en los accesos.
Mientras tanto, los taxistas madrileños van a decidir hoy si finalmente van a una huelga indefinida.
Segunda jornada de la consulta convocada por las principales asociaciones del gremio para decidir si secundan una huelga indefinida en el sector y exigir que se regule la licencia de actividad de los VTC. Los resultados de esa consulta se van a conocer esta misma tarde, una vez cerradas las urnas e instaladas en las distintas sedes de las asociaciones convocantes. Se espera que participe más del 50% de los taxistas madrileños.
Y en lo político, el PSOE de Madrid aprueba hoy la propuesta del calendario de primarias en Madrid.
Se abre así un proceso que debe contar con el visto bueno de la Ejecutiva Federal, pero que previsiblemente empezará a mediados de febrero. La intención de los socialistas madrileños es iniciar el proceso de elección del cabeza de lista para el Ayuntamiento de la capital el primera quincena de febrero, por lo que el nombre del candidato o candidata no se sabrá hasta marzo, poco antes de las elecciones municipales previas para mayo de este año.
Y este es un miércoles de concentraciones en todos los centros de salud con el recorte de horario en la atención a pacientes.
Será a las 2 de la tarde en todos los centros de salud de la región en protesta por el proyecto piloto puesto en marcha por la Consejería de Sanidad. La convocatoria corre a cargo de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid.
Y un apunte más, el presidente regional presenta esta mañana el balance del Centro de Adicciones Tecnológicas de la Comunidad de Madrid.
Ángel Garrido va a ofrecer los datos correspondientes a 2018 de este servicio especializado que atiende a adolescentes de entre 12 y 17 años con conductas de un uso inadecuado, abuso o dependencia de las nuevas tecnologías. En ese mismo acto se va a presentar además la guía Reto de la Educación en Familia, que pone a disposición de los ciudadanos toda la información relacionada con el mundo digital, el uso del teléfono móvil y sus riesgos y consecuencias.
Y terminamos con una previsión cultural.
La alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, y el delegado de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño, van a presentar esta mañana la nueva línea de apoyo al sector de la cultura madrileño. El IBI cultural se podrá solicitar a partir de este mismo mes.
6 y 42, buscamos ahora otras previsiones del día en el resto de la región.
Y comenzamos en el suroeste, María Martínez de Mora.
Consejo de Administración de Smasa en Alcorcón. La presidenta Ana Gómez llevará las propuestas acordadas con los sindicatos del Comité de Empresa el pasado lunes para ver si recibe el visto bueno de la oposición. Una de ellas será el plan extraordinario de limpieza que se pondría en marcha a partir de mañana jueves. Y en este mismo municipio, a las 11:30, el alcalde David Pérez presentará la nueva equipación del Cuerpo de Bomberos. En Móstoles, a las 2, concentración convocada por los profesionales de atención primaria en el Centro de Salud El Soto para protestar por los recortes de horarios propuestos por la Consejería de Sanidad. La alcaldesa Noelia Pose ha confirmado su asistencia.
Sepamos cómo arranca la jornada en el norte, Patricia Cristóbal.
En Tres Cantos, 11 colegios públicos y concertados inician una campaña teórica y práctica de sensibilización y concienciación sobre la inserción de las personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social, con talleres especiales que invitan a los menores a reflexionar. Por otro lado, el alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García, retoma las iniciativas para reunirse con el ministro de Fomentos, José Luis Ábalos, al que pide una reunión urgente para trasladarle los problemas crecientes que se han registrado en los últimos días en la línea C4 de cercanías. En concreto, el regidor ha enviado una carta al titular de Fomento para pedirle que realice el mantenimiento adecuado en la red. Y por último, San Sebastián de los Reyes ha inaugurado la exposición artística y solidaria Afrincados, con el objetivo de que toda la sociedad sepa cómo es la vida de la gente que trabaja en la calle.
Buscamos previsiones del día, esta vez en el corredor de Henares. Esther Bernabé.
Estaremos pendientes de un posible intento de secuestro que tuvo lugar ayer en el municipio de Valdilecha, cuando una menor iba hacia el colegio a su clase de gimnasia rítmica y la llamaron dos hombres desde un vehículo. Hablaremos con testigos. En Rivas conoceremos una nueva aplicación para móviles que ha desarrollado el ayuntamiento con el objetivo de mejorar la convivencia entre los vecinos que tienen viviendas de la empresa municipal de la vivienda. Y por último, en Torrejón de Ardoz se presentan sus tasas e impuestos que se aplicarán en 2019.
Más previsiones en el sur, Cristina Espina.
El Ayuntamiento de Valdemoro ha abierto un proceso selectivo para cubrir con funcionarios un total de 33 plazas que ahora están ocupadas por personal laboral de carácter temporal. Los puestos ofertados van desde técnicos en la Administración General a ingenieros, pasando por diversos puestos en el área de la salud y del deporte. El Gobierno local ha manifestado que esta medida se impulsa para cumplir con la Constitución y especialmente para garantizar que el ejercicio de las potestades públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios. Y el Ayuntamiento de Aranjuez ha llevado a cabo en el último trimestre de 2018 diversas obras de mejora en la ciudad deportiva de Las Olivas, consistentes en la adecuación de los accesos al pabellón y al parque infantil. También se han reparado las torretas de luz, se han sustituido la caldera principal de la piscina y se ha instalado una mampara de seguridad en la barandilla de la grada de la propia piscina.
Y completamos la agenda del día, esta vez en la Sierra Pilar Rivera.
Luz verde a dos importantes actuaciones en urbanizaciones de Hoyo de Manzanares. La Comunidad de Madrid ha remitido al Ayuntamiento el último informe favorable para invertir cerca de 800.000 euros en dos urbanizaciones, concretamente Las Colinas y el Berzalejo. Por otra parte, Guadarrama multiplica su apuesta por el empleo con 8 nuevos cursos de certificado de profesionalidad para este año y hoy terminamos en Alpedrete, que ha recogido 34.000 kilos de ropa usada. Lo ha hecho en los contenedores de recogida textil que hay instalados en varios puntos del municipio.
Y a esta hora de la mañana, 6:45, buscamos los periódicos. Buscamos las noticias de Madrid en las secciones dedicadas a nuestra ciudad y a nuestra comunidad.
Y comenzamos hablando de contaminación. Portada del cuadernillo de Madrid del Mundo, uno de cada tres días con protocolo. Los vehículos más contaminantes no pueden circular hoy por la M30 ni su interior. En diciembre y lo que va de enero, el ayuntamiento ha activado las medidas anticontaminación en 5 ocasiones. La racha comenzó justo tras la entrada en vigor de Madrid Central, lo que ha provocado las críticas de Partido Popular y Ciudadanos. Nos vamos hasta La Razón. Carmena recurre para no explicar sus inversiones. Los letrados del ayuntamiento han apelado la sentencia que obligaba a ampliar los datos sobre 430.000 euros declarados por la alcaldesa como acciones o participaciones societarias. Las alegaciones municipales giran en torno al hecho de que el ayuntamiento solo puede facilitar la información de la que dispone y en ese caso solo tienen la que en su momento facilitó la alcaldesa, que es correcta formalmente en cuanto a lo que está obligada a aportar. Nos vamos hasta las páginas de Madrid. En el diario ABC, el Partido Popular quiere a Levy como número 2 en la lista de Martínez Almeida. La diputada catalana encaja en la imagen que pretende el partido para fortalecer el centro-derecha en Madrid y consolidar la figura del candidato. La imagen cosmopolita y moderada de la diputada catalana fortalece el centro-derecha de la marca popular en la ciudad y, unido a su proyección mediática, el punto débil del portavoz municipal representa el contrapunto para hacer frente a Begoña Villacís, la que será cabeza de lista por Ciudadanos. En El País, Madrid, Errejón apuesta todo a Carmena. El candidato intenta mimetizarse con la regidora, apela al 15M y aguanta el pulso a la dirección de Podemos en la negociación de la lista conjunta con Izquierda Unida.
Ahora es tiempo de deporte.
Onda Madrid, deportes.
Y hablamos de fútbol. El Getafe se clasifica para cuartos de la Copa del Rey y hoy es el turno del Atlético de Madrid, que recibe al Girona, y del Leganés en Real Madrid. Javier Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. El Getafe empató a 1 en Pucela con un gol de Ángel Rodríguez desde el punto de penalti y estará en el sorteo del viernes. Para hoy se juegan dos duelos con representación madrileña. A las 7:30 Atlético de Madrid recibe al Girona, que tendrá que hacer bueno el empate obtenido en la ida.
Tanto en el partido de Liga como en la Copa del Rey, nos esperó mucho más que lo que Machín en la primera etapa que jugamos, sobre todo en el primer tiempo, atacó. Y obviamente, en consecuencia de las virtudes de ellos, esperaron la posibilidad de contragolpe, las bandas bien abiertas y obviamente potenciar un equipo que tiene mucha velocidad de mitad de campo hacia adelante y que llega con mucha gente dentro del área.
Serán bajas Felipe, Savic y Diego Costa. El partido supondrá el regreso de Saúl, sancionado en la Liga, y podría tener minutos Lucas Hernández. En la previa, Simeone aprovecha el momento para hablar de la necesidad de un 9 que se sume a los goles de Griezmann. El técnico reconoce que el equipo tiene un problema con el gol.
Tenemos que tener situaciones, para los Lemar, los Correa, los Vitolo, los Kalinic, aparezcan más allá de la segunda línea, que siempre nos ayuda. Pero es verdad que creo que el único camino para llegar a esta situación de gol es generar situaciones.
Enfrente el Girona de Eusebio, que buscará repetir el partido de ida para dar el susto en el Metropolitano.
Hacer un partido en el que logremos hacer muchas cosas bien y poner en dificultades al Atlético de Madrid. Yo creo que nuestro espíritu de cara a este partido tiene que ser ese. Hacer las cosas muy bien, tratar de superarles en todas las facetas del juego que podamos. Y sabemos que con esas condiciones de partido, en el partido de ida nos dio la posibilidad del empate y estuvimos cerca de haber podido ganar el partido. Este tiene que ser nuestro objetivo.
A las 9:30 le gané Real Madrid con el 3-0 de ventaja para los blancos. Tanto Solari como Pellegrino no se fían del resultado de la ida y cada uno cree en sus objetivos.
Bueno, precisamente sin pensar en ninguna renta. Tenemos que afrontar este partido como un partido nuevo, con la máxima seriedad, saliendo a ganarlo desde el primer minuto, olvidándonos de la renta, y sabemos que es un equipo muy serio, ya lo demostró aquí, y lo demuestra cada vez que juega, muy disciplinado y muy difícil de enfrentar, y se hace muy fuerte de local.
Sabemos que es un partido difícil, ahora yo veo a mi equipo muy entero y hemos trabajado con mucha energía, pensando en que el partido se puede ir para nuestro lado. Esa es nuestra ilusión, y eso es lo que yo siento de mis jugadores, lo que me han transmitido, sin mandarle ningún mensaje. Jugar para nosotros, le gané, jugar un partido en casa contra el Madrid, para mí lo tenemos que festejar, porque cuando me preguntaron si era una carga este partido, para nada, para mí es un orgullo estar en Copa del Rey, enfrentar a uno de los mejores equipos en el mundo y seguir mostrando que Butarque es un lugar muy difícil.
Pellegrino hará rotaciones, no puede contar con Lunin ni Óscar por la cláusula del miedo, tampoco Guido Carrillo por lesión, y no va a forzar a Rubén Pérez, aunque ya está entrenando con el grupo. En el Real Madrid, 8 bajas en el equipo y Vinicius como único delantero. Los canteranos Jaume, Alberto, Cristo y De Frutos podrían entrar en la convocatoria. Hoy será una nueva oportunidad para testar el pulso que mantiene Solari con Isco.
Voy a preguntarle si usted quiere recuperar a Isco.
Tenemos un plantel maravilloso y tenemos que elegir tengo que elegir en cada partido quiénes participan.
En los últimos días hemos visto interés en Italia por Isco. Yo sé que es un asunto que no le compete solamente a usted, pero como entrenador, ¿usted dejaría ir o vendería a Isco?
Lo acabas de decir, yo soy el entrenador.
En el mercado de fichajes, Kiko Casilla deja el Madrid y pone rumbo al Leeds United. Además, el Comité Técnico de Árbitros ha hecho un análisis positivo de la primera vuelta del campeonato y está satisfecho con el rendimiento del colectivo arbitral por el acierto demostrado y adaptación del videoarbitraje. Velasco Carballo detalló que en los 190 partidos de la primera vuelta se han corregido 58 errores.
Considerar que debemos seguir trabajando para disminuir el error a cero, pero también para confirmar con estos datos que la aportación del VAR al fútbol español, reduciendo el número de errores en las áreas en un prácticamente 4,8% y participando en el más del 6% de los goles, consideramos que es una aportación sin duda positiva para el fútbol.
En balonmano, España afronta la cuarta jornada del Campeonato del Mundo frente a Macedonia a las 8:30 con pleno de victorias. Y el Fuenlabrada de baloncesto cayó en Jerusalén por 91-77 y queda casi eliminado de la Champions FIBA. Por su parte, en el Open de Australia, Pablo Carreño protagonizó una gran remontada ante Vanni en el Open de Australia y explicó cómo le costó superar la primera ronda. Además, en el cuadro femenino, Carla Suárez y Muguruza siguieron adelante y esta próxima madrugada les espera su siguiente piedra en el camino. Hoy sigue el torneo, en breve arranca el Roberto Bautista contra John Millman y sobre las 10:30 de la mañana el Matthew Ebden contra Rafa Nadal.
Agenda de cultura y de ocio, la que cada mañana nos trae María José Francisco.
Preparado para el fin del mundo puede producirse en cualquier momento, siempre que te apuntes a El Fin, la rave del apocalipsis, la noche del viernes en el Teatro Gimash. Teatro, canciones en directo y música electrónica. El público compartiendo espacio con los actores que se entremezclan por toda la sala en este espectáculo musical e interactivo donde la cuarta pared deja de existir. El apocalipsis del planeta Tierra se ha hecho oficial y esta se convierte en la última rave clandestina de la historia de la humanidad. Pablo Raya, creador y director, y Lara Sajen, actriz.
No vienes a ver este show de forma pasiva, vienes a sumergirte
en todo lo que te propone, desde la música hasta las emociones de los propios personajes, hasta la iluminación, la estética.
Tiene momentos muy dramáticos, otros con mensaje.
Vas a vivir el fin del mundo y vamos a tratar de hacerte vivir la última hora y media de tu vida.
Y si salimos ilesos, disfrutaremos de la exposición y coreografía que comparten tiempo y espacio en la Sala Negra de los Teatros del Canal. Expografía es una creación de Amalia Fernández, que entiende la danza como un territorio de investigación, experimentación y cuestionamiento. Parte de una experiencia anterior en la que estuvo bailando en una exposición para explorar coreografía y dramaturgia en el contexto de un museo. A partir de ahí surge lo que veremos en los tres días de representación a partir de mañana. Nos lo detalla la propia artista.
O sea, el concepto de exposición en cuanto a que esa palabra supone un objeto de observación, un agente observador y un hecho que ocurre, que une al agente observador con el objeto de observación, que es la propia visión.
También mañana el arte audiovisual contemporáneo llega a Matadero Madrid en Profundidad de Campo, un programa internacional con el que dar visibilidad a los artistas en formato vídeo, cine, con instalaciones o imágenes en movimiento. Diferentes ciclos temáticos que comienzan con la violencia, entendida como la fuerza de los cuerpos, en la mirada del artista japonés Meiro Koizumi. Lo completa un ciclo de cine en la Cineteca, donde los artistas de cada ciclo llevan allí las proyecciones que les han inspirado para su trabajo. Miércoles en Abierto es la propuesta de conferencias y encuentros culturales de la Universidad Miguel Delibes en Alcobendas. Transición, música, historia, literatura o nuevas tecnologías se convierten en argumento de estos ciclos que tienen lugar los miércoles por la tarde. Además, un encuentro de mujeres ilustres en los últimos tiempos o el 14 de febrero, una charla sobre el explorador Fernando de Magallanes, coincidiendo con el quinto centenario de la primera vuelta al mundo.
Aunque el mar vuelve, nunca es el mismo mar.
Inmenso en la gira Golosinas 2018, Pedro Guerra nos ofrece aquellas grandes canciones de hace ya 25 años que nos producían emoción, una sensación que se repite seguro en su concierto de esta noche en el Teatro Circo Price.
Es la vez, todo lo que un día ocurrió se termina. Y casi siempre todos quieren correr, pero hay que estar atento porque el mar se vacía, la lluvia nunca vuelve hacia arriba. Y si estuviste ahora, luego no estás, y nunca más te vi y no fui nada en tu vida. Y si no dudas, todo puede pasar, y si no pasa, siempre sana la herida, la lluvia nunca vuelve hacia arriba. La lluvia nunca vuelve hacia arriba. No lo pienses mucho más, no pienses mucho más. Saltar, 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 saltar. No pienses tanto lo que debes hacer. El tiempo corre y luego sabe perdida. La lluvia nunca vuelve hacia arriba, no. La lluvia nunca vuelve hacia arriba.
Tras los que